¿Viste cómo es?
No, nada que ver, perdón. Son las 14:40 y llegó Agustina de Alba. Hoy vamos a hablar de cosas lindas que tienen que ver con el buen vivir, que tienen que ver con el vino, que tienen que ver con los placeres, con la comida, con... Ay, ¿viste cómo es? Hola, Us.
Hola, Tinchi, ¿cómo estás?
¿Bien, vos?
Bien, muy bien, de vuelta solos. Me gusta que estemos solos cada tanto.
¿Me estás tirando onda?
¿Se nota?
Sí.
Ah, pensé que estaba como... Nada, tranqui.
Me pasa seguido.
Como en primera, ¿qué pasa? Fui a quinta.
Ay, Agus, sos tremenda. ¿Viste cómo es?
Me deserotizaste completamente. Ya fue como un segundo que tuvo uno de esos fueguitos, emoticones de WhatsApp y de repente se apagó en un toque.
¿Las tres gotitas?
El fueguito fue como que le tiraron un baldazo de agua de...
¿Cómo perdí el toque? Yo te juro que en un momento, no me lo vas a creer, pero era mega seductor. Entraba a un lugar y todos tipo... Uf, ¿quién es ese chabón? Wow, wow. Tipo, hey, quiero compartir un ratito de mi tiempo con él. Y yo tipo... Disculpen, están ocupadas estas sillas. Y todos... Y ahora todos dicen como... ¿cuántas ojeras tiene este chabón? Te echo verga.
Tinchi pederna.
Gracias. Hola, Agus.
Hola, Tinchi, ¿cómo va?
¿Qué haces, diosa caribeña?
Bien, ¿y vos? Estoy bronceada, ¿no?
Sí. Ah, ¿dónde estuviste?
En Río de Janeiro.
¿Río de Janeiro?
Sí.
¿Por qué viajas tanto?
A Río fui un fin de para cortar, entregué el libro, entregué mi olavino, entregué el libro, necesitaba un poco de desconexión, me fui con mi amiga Viole.
Algunos no cobraron el aguinaldo, otros no cobraron el sueldo y otros se van a Río de Janeiro el fin de semana.
Un fin de nada, un toque, un
extravagancias. Sos re aspiracional, Agus.
Sí, y otra cosa interesante fue que aprendí a hablar portugués. Me dio unos tips, Viole Figuerea, mi amiga con la que viajé.
Ajá.
Y aprendí a hablar portugués, hice un curso express en 2 minutos y medio. ¿Sabes cómo te manejaba todo?
Ahora, decite algo en portugués.
Hoy vamos a hablar de vinos, menino José.
Claro, no, no es portugués.
Es algo.
¿Eso te enseñó?
Sí, igual,
no,
como si
bueno.
Todo lo terminas así. Por ejemplo, Martinsinho, ven. Vamos a charlar un poquinho.
Es un poco la actitud.
La gente te entiende.
Sí. No, bueno, pero porque ponen buena predisposición.
Sí, actitud.
No es porque estés hablando en portugués, ¿eh?
La tonada, te juro que funciona.
¿La tonada funciona?
Sí.
¿De
sí,
qué
sí,
vamos
sí.
a hablar hoy, Agus?
Hoy vamos a hablar de un tema que la gente se vuelve loca.
Sí.
Es más, no lo anuncié en Instagram para que sea sorpresa.
Ok.
Pero es un tema que todos quieren saber. Así que a todos los escuchantes que están escuchando,
sí.
les recomiendo que presten muchísima atención y tomen nota porque hoy... Hoy intento responder en un par de tips cómo hacer a la hora de elegir una botella de vino.
¿Cómo?
¿Cómo hacer a la hora de elegir tu próximo vino? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde empezar?
Igual ya vimos, o sea, de diferentes maneras como que fuimos adoptando.
La columna.
No,
¿eh?
No.
Cagame
porque,
la...
No, porque hay muchas variables al momento de elegir una botella de vino. Ya vimos dónde comprarlo y dónde no. Ya vimos elegirlo de acuerdo a lo que vamos a comer, elegirlo por la etiqueta, ya vimos distintas cosas, pero todo el tiempo se renueva porque hay diferentes variables por las cuales uno elegir una botella.
Total, la realidad es que hay muchos focos, como vos bien decís, y o hay muchos enfoques
bien.
A la hora de elegir una botella. Lo que intentamos hacer acá es como ir como, bueno, pensar desde la comida o pensar desde el momento del año o entender cuáles son las diferencias entre un Pinot y un Malbec, y ir desde esos diferentes enfoques. Pero hoy elegí uno nuevo, que hasta ahora nunca hablamos, creo yo, que es qué hacer con la información que ya está. O sea, muchas veces hablamos de pensar, unir dos cosas, fijarte si la pasta tiene salsas claras, si está relleno o no, no sé, etcétera.
Si
hace calor, si
hace
frío.
Sí.
Ahora la idea de esta columna es... Ok, me paro frente a una góndola, voy a una vinoteca, elijo un vino por internet o me traen un vino en un restaurante y con lo que la etiqueta tiene siempre, ¿cómo hacer para decodificar esa información que muchas veces pasamos de largo y en realidad la etiqueta habla mucho más de lo que por lo general uno lee o por lo general uno no lee la etiqueta y menos la contra?
Uh-huh.
Muchas veces escucho a la gente que me dice, no, la compré porque es linda, la compré porque es una marca conocida o compré porque es Malbec.
Okay.
Entonces la idea de hoy es cubrir lo que es importante a la hora de leer una etiqueta y cómo uno puede hacer para esa info transformarla en en información, por no usar la misma palabra, valiosa a la hora que te determina la elección de un vino.
Mensajes que llegan al 11-66-67-107. A mí no me gusta el vino, menos el tinto, pero estaría bueno saber qué vino sí y qué vino no cuando se lo quiero regalar a alguien que sí le gusta. Así que presta atención a @agusdealba, que te va a contar algunas cuestiones.
Entonces, después le respondo por Instagram.
Sí, obvio.
Perfecto, genial. Me encantó igual la pregunta, recibo mucho de esas. Lo primero, o sea, acá traje una... Es así, yo les voy a dar diferentes tips y al final vos vas a ser mi escuchante.
Sí.
Y acá lo que traje son etiquetas comunes que uno puede encontrar en una góndola o en una vinoteca, impresas, para que después vos apliques. Y quiero saber cuánto aprendiste. Sos como mi escuchante más cercano.
Tu alumno, tengo que prestar atención ahora.
Sí.
No me queda otra.
No te queda otra. Traje más porque pensé que venía a mí. Lucas también puede jugar si le divierte. Vicky, bueno. Entonces... Siempre en la etiqueta va a hablar de la variedad del vino. Siempre la etiqueta en la mayoría de los casos va a decir si es Pinot Noir, si es Chardonnay, si es Malbec, si es Cabernet Sauvignon. Nosotros en columnas anteriores hablamos muchas veces de cómo son las intensidades de estas variedades. Cuando uno se acerca al mundo del vino, la llave de entrada siempre es entender las características puras y propias de cada variedad. Y yo siempre lo que sugiero es... empezar descubriendo cuáles son los vinos suaves, cuáles son los vinos de cuerpo medio y cuáles son los vinos intensos.
Perfecto.
Entonces nos vamos a basar hoy y siempre que uno empieza en la categoría en esas tres categorías. La variedad te va a indicar si el vino está hecho con uvas blancas o con uvas tintas, pero como vimos en columnas anteriores, con uvas blancas se pueden hacer vinos blancos y vinos naranjas y con uvas tintas vinos rosados y vinos tintos.
Exacto.
Ahora bien, yo me paro frente a una góndola. El 85% de los argentinos tomamos Malbec, así que la próxima vez que elijan un vino, les sugiero que vayan por otra variedad, porque hay mucho más que
para
Malbec en Argentina para probar algo nuevo. Y también porque hay algo que
tenés,
pasa...
Cabernet Franc, Bonarda, Syrah,
Pinot Noir, Merlot, Criolla.
Un montón.
Si te las ordeno de suave, cuerpo medio e intenso, y acá va, tomen nota, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero está bueno.
Esto es lindo para hacerlo con un cuaderno. Con un cuaderno, para anotar la fila. ¿Cómo es?
Criolla es una variedad tinta que es casi rosada, que cuando vos la servís es casi incolora. Es súper fresca, frutal, refrescante y de bajo alcohol. Ahora después voy a hablar del alcohol.
Criolla.
Después sigue Pinot Noir.
Bien.
Después sigue Merlot. Ahí estamos en las variedades más suaves. Después tenemos cuerpo medio, Bonarda, Malbec y Cabernet Franc. Y Syrah, con un poco más de intensidad. Y después en las más intensas, Cabernet Sauvignon, Tannat y Petit Verdot.
Petit Verdot sería el más intenso de todos.
Tannat y Petit Verdot son los más intensos porque tienen la piel más gruesa de todas y en la piel está el color y lo que se llama tanino, que es lo que te da la sensación de sequedad en boca.
¿A vos cuál es el que más te gusta? En general, ¿qué
es
esta
paz? Yo soy muy fan de los vinos con menor intervención, como los vinos sin madera, sin maquillaje, más frescos, menos alcohol,
pero si tuvieras
fáciles
que elegir
de beber.
Pero si tuvieras que
elegir
una variedad...
Criolla, Pinot Noir, Bonarda...
Ok, suaves y cuerpo medio.
Sí, entre suaves y cuerpo medio.
Bien.
Ahora bien, yo les estoy hablando hoy estamos hablando de las tintas, ¿no? Después se puede explicar cómo leer una etiqueta de vino espumoso, una etiqueta de vino dulce, una etiqueta de vino blanco. Hoy estamos hablando principalmente
de
lo tinto.
Porque si no abrimos un montón de pestañas,
claro,
y es difícil seguir el hilo.
Y está bueno que sea una columna precisa y concreta. Entonces, ya tenemos ese orden de variedades de suave, cuerpo medio e intenso. Ahora bien, es importante fijarnos el nivel de alcohol. Que si bien en el caso de los tintos en Argentina el nivel de alcohol puede variar entre los 12 y los 14,5 y vos decís 2,5 puntos no es nada, esa diferencia de alcohol, o sea, cuanto más bajo alcohol encuentres, más refrescante y más suave es el vino.
Bien.
Cuanto más alcohol encuentres, que hay vinos de 15 grados de alcohol en el mercado, más cuerpo, más intensidad va a tener el vino. O sea, un Malbec que tiene bajo alcohol es un Malbec que se cosechó antes, por lo tanto va a ser un Malbec con fruta fresca. Imagínate frutillas frescas.
Bien.
Un Malbec con más alcohol, que se cosecha quiere decir que se cosecha después, va a tener en vez de frutillas mermelada. Y es lo que le va a dar más intensidad, va a estar más maduro, se dice.
Bien, perfecto.
Entonces, hasta acá...
Hasta acá venimos bien.
Perfecto. Entonces tenés la variedad y el alcohol, esos dos. La variedad para centrarla si es suave, cuerpo medio intenso, y el alcohol para fijarte dentro de esa variedad si es un poco más intenso o un poco más suave, porque dentro de la variedad puede haber un Pinot muy suave y un Pinot más intenso para lo que es un Pinot.
Vayan haciendo sus preguntas, como están haciendo algunos, al 11-66-67-107. Yo tengo la mía.
Dale.
Que tiene que ver con lo siguiente. ¿Hay algún factor? Es medio vulgar la pregunta. ¿Hay algún factor, aparte de la cantidad de alcohol que tiene un vino, que haga que te pongas más en pedo o menos en pedo, o más rápido o menos rápido?
En realidad...
Además del porcentaje de alcohol. Como, ¿hay alguna razón por la cual un vino te pueda pegar más, digamos, y que estés como entonado o alegre más rápido?
Hay razones, la que tiene que ver con el vino en sí, por ejemplo, si el vino tiene burbujas, en el caso de los espumosos, la burbuja hace que el alcohol se absorba más rápido. Por ende, la percepción va a ser mucho más rápida. Bien. Como que el pico lo vas a tener más rápido. Otros casos influyen en si tomás agua, si comiste algo, si no comiste nada en todo el día, si solo te hidrataste con vino.
Por supuesto que siempre recomendamos tomar un vaso de agua, entre copa y copa de vino, tomarse
un vaso de agua
y la búsqueda no es nunca ponerse en pedo. Pero a veces uno tiene ganas de, tenés un día intenso y querés como naufragar un poquito, digamos, como estar un poco colocado, como entonado, alegre, como se dice. Y bueno, pregunto por eso, porque a veces uno se toma un vino y como que entras como en un mood, y con otros vinos no, como, ¿no?
Sí, pasa eso, y también tiene que ver mucho con cómo estés con el día tuyo. Si estás cansado, quizás te afecta un poco más. A mí me cambia mucho, por ejemplo, la percepción. A veces hay días que tengo más aguante, sí, digamos. Y hay días que tomo dos copas y hay días que tomo una copa y digo, necesito tomar agua.
Perfecto.
Igual nunca me pongo en pedo. O sea, siempre con moderación, estamos hablando de,
siempre con moderación.
Del gozo y del disfrute.
Ya hablamos de las variedades, las ordenamos desde la más suave hasta la más intensa y hablamos también un poco de la cantidad de alcohol. ¿Ahora vamos a hablar de las etiquetas?
Sí, estoy hablando de las etiquetas porque siempre esta información está en la etiqueta.
Está.
Si el nombre, si no dice el nombre de la variedad en la etiqueta, es probable que sea un blend o un vino de corte, que es que hay más de dos variedades en la elaboración.
Bien.
Para que una etiqueta diga acá, como vemos acá, Pinot Noir o Malbec, tiene que tener al menos 85% de esa variedad. Si tiene 70% y otro 30% de otra variedad, ya se denomina vino de corte.
Bien.
Que la variedad puede estar mencionada o no.
¿Son más tobaras los vinos de corte o es lo mismo?
No, hay de todo. No,
¿puede
hay
haber
de todo.
Vinos de alta gama que sean de corte?
Claro, por lo general los vinos de corte son más bien de alta gama que de gama más joven.
¿Y por qué se hace un vino de corte?
En realidad el vino de corte, por lo general, en Argentina, es la expresión personal del enólogo. Como dice, bueno, tengo lo mejor de acá, lo mejor de allá, y lo uno y hago este vino.
Bien.
Seguimos. Otra cosa importante es fijarse en la mención de origen. El origen siempre está en la etiqueta. No es lo mismo si pensamos en una variedad, por ejemplo, como vuelvo a decir Malbec, porque el Malbec es nuestra variedad emblemática, que es la única que se encuentra de norte a sur del país.
Bien.
No es lo mismo un Malbec que viene de Salta, que uno que viene de Mendoza, que uno que viene de Patagonia.
Porque tiene que ver con el terroir, con la altura, con el clima, con cómo está hecho, con las condiciones.
Exactamente. O sea, en la columna de hoy unimos todo lo que fuimos aprendiendo separadamente. ¿Qué
acá
pasa?
Yo tengo esto, ¿cuándo lo voy a ver?
Ahora, ¿está en el chicho?
Sí.
El Pinot Noir, por ejemplo, si empezamos en el Pinot Noir, que es una variedad mucho más sensible, necesita climas más frescos y no vas a encontrar en Salta, en el norte, donde hay más altura, más cercanía al Ecuador, más cercanía al sol y variedades que se puedan elaborar en ese lugar tienen que ser más resistentes y con piel más gruesa, como puede ser Cabernet Sauvignon, Tanat, Petit Verdot. Por eso son las variedades que se dan bien ahí.
Bien.
El Pinot Noir, en cambio, se dan en variedades un poco, en zonas un poco más frescas, como el Valle de Uco en Mendoza o Patagonia.
Bien.
Entonces, la realidad es que el origen también te habla mucho de cómo va a ser ese vino.
Ok.
En la etiqueta, que siempre aparece. O sea, si vos ves Salta, si vos ves Jujuy, si vos ves Catamarca, van a ser vinos, más allá de la variedad que sea, vinos con mucha intensidad natural y vinos con más alcohol.
Bien.
¿Me explico?
Sí, perfectamente.
Continuamos. Otra cosa importante es, si el vino tiene madera o no, por lo general, si tiene madera, va a estar mencionado en la contraetiqueta.
Sí.
No sé por qué aplaudo. La madera, ¿qué aporta? Aroma y peso. Entonces, un Malbec sin madera a uno con madera, el que tiene madera va a tener más cuerpo.
Bien. Eso es algo que para mí la gente, por lo menos para mí, la madera, esas cosas son las como a las que la gente se le escapan un poco más. Como entender eso, como tiene madera, tiene barrica de roble.
Si tiene barrica de roble, que es lo que estoy diciendo yo, madera, si el vino pasó por barrica, siempre en la etiqueta, en la contraetiqueta lo va a decir. Entonces ya te da el parámetro de que ese vino va a tener un poquito más de intensidad.
Bien. ¿Qué más?
Y después, otra cosa importante, bueno, que siempre va a decir la bodega, pero de la bodega no vamos a hablar ahora porque es el estilo de y el estilo de cada productor, pero otras dos cosas son la añada, que es el año en el cual el vino se elaboró, y el precio.
Bien.
Entonces, una cosa importante para los que me preguntan siempre por Instagram, sí, y por todos los talleres, por todos lados, sí, un vino siempre mejora con el paso del tiempo, que muchas veces acá decimos que no, que es falso, que no todos los vinos fueron pensados para guardarse. Es importante saber que cuando yo voy a gastar poco en un vino, con poco me refiero a menos de 300 pesos,
bien,
no busquen la añada más vieja. Porque al contrario, ese vino fue elaborado con la intención de tomarse joven. Entonces lo que hay que buscar es la añada más cercana. Cuanto menos gastás, buscás la añada más cercana hoy.
Ok. Si el vino es barato, no es un vino de guarda.
Claro. Entonces, si vos te compras un vino... Por ejemplo, ayer estaba ordenando unos vinos que tiene mi tía en la casa y me encontré con un vino de 170 pesos del 2005.
Y dijiste, tía, esto no invertiste bien.
Claro, no es que vos estás guardando y que va a ser mejor. O sea, cuanto menos pagás, buscá una añada más cercana a hoy.
O sea, cuanto más alto el precio, más te va a durar y mejor se va a poner. Sería.
Sí, obviamente que hay mil excepciones, pero en líneas generales sí es así.
¿Quedan más puntos o te puedo hacer algunas preguntitas mientras tanto de los oyentes?
Tengo menciones que pueden aparecer, pero quiero preguntas. Dale. Quiero ver qué les pasó a los escuchantes con ellos.
Si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos hasta ahora, que son todos los datos que están disponibles en una etiqueta al momento de elegir un vino, que tienen que ver con la cantidad de alcohol, con la variedad, con el origen, con el año, con el precio... entre otras características que están figuran todas en la etiqueta y con cómo fue hecho, si tiene madera, si no, pueden mandar preguntas al 11-66-67-107. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el Red Blend y el Malbec? Perdón si no tiene sentido, estoy aprendiendo.
No, me encanta. Cuando la columna es buena, conecto con los oyentes por una vía cósmica que hacen la pregunta de lo que yo tenía que hablar.
¡Sí!
¡Los amo! ¡Los amo! Hay muchas menciones que figuran en las etiquetas, como por ejemplo, Red Blend significa que es un corte de uvas tintas, es un vino de corte donde se usó más de una uva. Ay, ¿qué me pasa? Ay, que estoy trabada.
Vamos.
Otras menciones puede ser, muchas veces la gente pregunta, Gran Reserva, ¿es mejor reserva? ¿Es mejor el vino de partida limitada? Botella numerada, Single Vineyard, son todas menciones como el Red Blend que se usan en las etiquetas. Y la realidad es que no indican calidad, indican característica. Si vos encontrás un vino que dice reserva, tinto significa que ese vino al menos tuvo 12 meses de guarda una vez elaborado antes de salir a la venta.
Bien, perfecto, entendido.
Pero puede haber un vino con 12 meses de barrica que sea malo o bueno.
Hay un montón de preguntas, así que voy a decir, mandan esta foto de este vino, que es Monte Falcon, Quack Aged Roble. ¿Ok?
¿Entendés? Okay,
ok. Y dice, cortito vamos a responder. Quiero hacer una pregunta sobre etiquetas. Esta, no veo la graduación alcohólica, dice Roxy Olivos.
Tiene que estar ahí. A ver, pará, me tengo que acercar y me...
Bueno, ahora lo vas a ver en la tanda y le contestas por privado a Roxy Olivos, te tenés que acercar.
En la contraetiqueta tiene que estar ahí en todas esas letritas chiquitas, seguro. Por ley tiene que figurar.
Tiene que figurar. Vinos, escríbanme la lista en orden de vinos por intensidad estaba manejando. Después le escribís a @agusdealba por privado, la seguís en Instagram y ella te dice el orden de los vinos por intensidad. Hola, tengo un termidor del 93, ¿lo puedo consumir? ¿Con qué comida lo acompaño? Yo diría que lo tires.
Tomalo frío con hielo y con soda y capaz ahí va.
Pero es del 93. Agus, mi viejo siempre toma Chardonnay y tengo ganas de regalarle algo distinto. ¿Qué me recomendás para que pruebe y cambie un poco de estilo?
Tenés que probar con algún corte de uvas blancas. ¿Puedo decir un vino?
Sí.
Gran Lurton, corte de blancas.
Perfecto, Gran Lurton, corte de blancas. Capaz medio boluda la pregunta, nos dicen al 11-66-67-107. ¿Pero por qué no ponen directamente suave, fuerte, etcétera en la etiqueta? En vez de todo codificado. Me parece que estaría bueno para acercar el vino a la gente que no conoce nada.
Ay,
como
lo
yo.
Amo. Estoy por empezar...
Suave, fuerte.
Estoy por empezar a trabajar en un lugar muy conocido en todo el país y vamos a dividirlo así.
¿En serio?
Sí, sí, porque creo que es la que va.
Me cuesta entender el concepto de sequedad en boca. ¿Algún sinónimo para entender sequedad en boca?
Cuando hablamos de vinos secos, son vinos que obvio que todos los vinos tienen un poco de azúcar, pero tienen azúcar en mínimas cantidades. Sequedad es lo opuesto a dulce. Es la mayor parte de los vinos tintos o blancos que no dicen dulce, la palabra dulce o cosecha tardía o frizzante o en la etiqueta.
Ok.
Cuando hay azúcar en mucha cantidad, siempre se menciona en la etiqueta.
Bien, tengo un montón de preguntas, Luqui. Déjame un segundo más porque son un montón.
Un montonazo.
Hola, Agus. Compré un vino que decía de reserva y tenía tapa rosca. Me sorprendió porque es de reserva. ¿Está bien eso?
Está buenísima la pregunta. En realidad sí, porque en la mención reserva, los 12 meses de guarda pueden ser en botella, en barrica, en tanque de acero inoxidable y el cierre sea taparrosca o corcho, no tiene nada que ver.
Mi tía tiene un Sauvignon Blanc de 1986. ¿Qué hago? ¿Lo tomo? No me acuerdo todo el mensaje viejo, pero es una referencia al programa. Era un vino alemán.
Es un vino alemán.
Agus, ¿qué onda con el vino turista? Hace unos años lo comprábamos con mis amigos. Era re barato y zafaba bien. Tenía muy poco cuerpo. ¿Lo conoces? ¿Qué te parece?
Sí, en una época se usaba mucho, ahora ya no. Paso.
Siendo las 15.01 y antes de despedirnos de @agusdealba, tenemos que despedirnos. Síganla en las redes sociales. Tengo la última pregunta. Agus, tengo un vino alemán de 2008 que cuando lo sirvo se queda fuera de la copa. ¿Lo puedo usar o exploto? Gracias, Agus.
Gracias.